Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Dice así: Dios, Dios mío, eres tú. ¿Cuántos tienen ese Dios, hermano? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, ¿dónde? En el santuario. Verso 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y todos leamos el 4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Alguien quiere levantar sus manos en el nombre de Jesús, Padre? En esta hermosa mañana, Señor, vengo delante de ti en tu nombre, en el nombre de Jesús. Oro por una unción fresca para mí, Señor, y para este pueblo. Soy, Señor, consciente que si usted no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí estoy, Señor, para pedirte humildemente que tú, que puedes usar cualquier cosa, úsame, bendíceme, bendiga este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, y ponga en mis labios palabras de vida eterna con unción fresca, en el nombre de Jesús, amén. Tengan la bondad de sentarse. Amén. Le he puesto a esta enseñanza o a este mensaje, hermanos, un título, y el título es: anhelo por ver el poder y la gloria de Dios. Anhelo o el deseo, amén, por ver el poder y la gloria de Dios. El salmo que leímos, el 63, voy a repetirlo, dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Cuando de estudiar la palabra de Dios se trata, hermanos, es necesario conocer lo que se ha denominado el marco histórico. Para usted entender la Biblia, sí, necesita orar, sí, necesita revelación, unción, pero también necesita conocimiento. Amén. Y el Señor dijo en su palabra que su pueblo fue herido porque le faltó conocimiento. Y hermanos, hablando del conocimiento, es tan importante saber el pasaje bíblico, quién lo escribió. Amén. La otra cosa que usted necesita saber es qué época, en qué época se escribió aquel pasaje bíblico, cuál era el ambiente social, político y económico. Y algo importante, si usted puede saber a quién estaba dirigido ese escrito. Si usted puede contestar al menos 3 de estas 4 preguntas, le voy a asegurar que fácilmente usted podrá entender lo que Dios tiene para usted en el día de hoy. Ahora, yo quiero que miremos, hermanos, un poco el trasfondo de este salmo. Amén. ¿Por qué David escribió estas palabras? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué lo llevó a él a decir: Dios, Dios mío, eres tú? de madrugada te buscaré. ¿Qué lo llevó a él a tener sed en su alma? ¿Qué lo llevó a él a decir, mi alma tiene sed de ti? Amén. ¿Qué lo llevó a él a decir, Señor, yo quiero ver tu gloria como la he visto en el santuario? Vamos a indagar, vamos a ahondar, vamos a abogar mar adentro, como el Señor dijo, en la palabra de Dios. Y le aseguro que en esta mañana, hermano, antes que termine de predicar este mensaje, una unción sobrenatural habrá caído sobre usted. Amén. Las puertas del cielo se van a abrir y usted va a recibir bendición, porque yo siento en mi espíritu, amén, que hay personas aquí que espiritualmente están secos, espiritualmente están pasando por un desierto. Pero el Señor ha venido a traerle agua de vida, amén, por medio de su palabra santa. Amén. Hermano, no hay nada más triste para usted que sentir un giro repentino en su vida de la noche a la mañana. Amén. En este caso, David, el rey de Israel, tenía todo a su favor. Tenía la unción del Dios Todopoderoso. Era el hombre más importante en una nación. A su voz se dominaba. Su voz era mensajero de vida o a la vez mensajero de muerte. Ese era el rey David. Amén. El hombre, el rey de Israel, el ungido de Jehová, el dulce cantor de Israel, lo llama la Biblia. Todo estaba bien en su reino. Amén, su reino estaba seguro. Su reino estaba firme. Había sido dado por Dios. Sin embargo, una anomalía ocurrió en su reinado. La Biblia dice, hermano, que su propio hijo se rebeló contra él. Y yo le voy a decir una cosa. No hay nada más triste que usted tener un enemigo y tener un enemigo en la casa. Voy a repetir eso. No hay nada más triste que usted tener un enemigo y tenerlo en la casa. Amén. Yo sé que si usted conoce a su enemigo que está afuera, usted se cuida de su enemigo que está afuera. Amén. Pero hermano, cuando tu enemigo está en la casa, y muchas veces tú no sabes que estás durmiendo con el enemigo, tú no sabes que estás comiendo con el enemigo, eso lo hace más triste. Y en este caso, amén, David tenía varios hijos, y uno de sus hijos, llamado Absalón, él se rebeló contra su papá. Si usted lee conmigo 2 Samuel capítulo 15, y quiero que lo pongan ahí en el screen, porque vamos a usar la Biblia, amén, para colocar un fundamento a esta enseñanza. 2 Samuel capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 1 para que miremos lo que dice la palabra de Dios. 2 Samuel 15:1 dice: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga, no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? No diga esto. Ahora, versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tomaba. ¿Y qué hacía Absalón? Lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. En otras palabras, hermanos, encontramos aquí a un ladrón de corazones. ¿A quién está encontrando usted? Un ladrón de corazones. Amén. No estaba hablando de conquista, un hombre tratando de conquistar a una mujer, o una mujer tratando de conquistar a un hombre. Pero está hablando de un muchacho malcriado. Digan conmigo, malcriado. Amén. Un hombre llamado Absalón, que para lograr sus propósitos tenía hambre de poder. Y para lograr sus propósitos usó de astucia, pasando por encima, óigame, de su propio papá. Ahora, hay que notar lo siguiente, hermanos. Absalón era el tercer hijo de David. Amén. El primer hijo lo habían matado por tratar de hacer una violación o porque hizo una violación. Amén. Entonces, Absalón dijo, bueno, únicamente está el primero, ya no está, sigue el segundo, ese ya también está depuesto, ahora voy a seguir yo, pero mi papá todavía está en el trono. Así que Absalón tenía tanta hambre de poder que él no se aguantó, sino que él se armó 50 personas, hermanos, que tuvieran carros y corriesen delante de él. Se hizo una pequeña ganga. Amén. Y comenzó con astucia, ven conmigo, con astucia. Y ya leímos qué usaba él. Cuando la gente venía, hermanos, y le decía esto, aquello, no. Oh, me colocaron a mí por rey. Yo les haría justicia. Si yo tuviera ese cargo, si yo tuviera el mando, si yo tuviera la sartén por el mango, yo sería el bueno, yo haría esto, quitaría este, pondría esto. Amén, yo haría esto por aquí, haría por allá. Y él comenzó a robarse el corazón del pueblo. Hermano, tenga mucho cuidado cuando usted sienta que tiene hambre de poder. Usted tiene hambre de poder, mi hermano. Usted está abriendo la puerta para que el diablo lo engañe. Amén. Cuando usted tiene hambre de poder, está abriendo la puerta para que el enemigo use su vida, como en este caso comenzó a usar a Absalón, el propio hijo del rey, el príncipe, se rebeló, se sublevó contra su propio papá. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Usó de astucia, usó de lisonjas, se llaman, palabras bonitas. Amén, hermano, tenga cuidado con la gente, óigame esto. Tenga cuidado con la gente que solamente le dice a usted lo que quiere oír. Voy a repetir eso. Aún más, tenga cuidado con los predicadores que únicamente le dicen a usted lo que quiere oír. Le predican a usted lo que usted quiere oír. Amén. Tenga cuidado con la gente que a toda hora andan, como decimos los mexicanos, de barberos. Tenga cuidado. Porque estas personas, muchas veces, todo lo que ellos quieren es robársele su corazón. No están interesados en usted, están interesados en usarlo usted para lograr sus macabros propósitos. En este caso, Absalón, hermano, no tenía ningún interés en la gente. Él no tenía ningún interés en hacer justicia. Todo lo que él quería era buscar gente que lo apoyara para cumplir el propósito de darle un golpe de estado a su papá. ¿Cuántos dicen amén? Óigame, porque el versículo 9, versículo 10. Dice, versículo 10, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban ¿en qué? En su sencillez, ¿qué dice su Biblia? Ay, ay, ay. Los engañó. Hermano, óigame, la Biblia habla que por allá cuando Pablo llegó a un lugar, los efesios comenzaron a gritar, grande es Diana de los efesios. Y su Biblia dice que muchos gritaban sin saber por qué estaban allí. Y le voy a decir, Absalón logró con su astucia engañar a tanta gente que ellos ni siquiera sabían que Absalón le estaba dando un golpe de estado a su papá. Lo apoyaban, pero no conocían la astucia de este hombre. Amén. Iban, dice la Biblia, en su sencillez de corazón. En otras palabras, fueron víctimas. Digan conmigo, víctimas. Hermano, tenga cuidado de no ser una víctima. Voy a repetir eso. Tenga cuidado de que usted no sea una víctima de aquellos que tienen hambre de poder. Hay personas, hermanos, que tienen hambre de poder y usan lo que se llama la canasta de la basura. Te usan a ti para decirte todo lo malo que pasa en la iglesia, todo lo que no les gusta, todo lo que no les parece, hermano. Ellos tienen canastas de basura y van diciéndole cosas y amontonándole cosas y llenándose de resentimiento y llenándose de amargura. ¿Sabe qué están haciendo ellos, hermano? Engañando a muchas personas y haciéndoles saber, amén, que ellos son importantes, que ellos tienen la razón y que los malos son los demás, que ellos son los buenos. Cuidado con ese espíritu y Absalón. ¿Por qué Dios me dio este mensaje hoy día del Padre? Porque yo lo necesito. Amén, porque hay personas aquí, hermano, que están luchando con hambre de poder, que están luchando, ese espíritu absalónico está tratando de meterse en algunas personas aquí, pero he venido por medio de la palabra a reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, amén. Tenemos que echar fuera, hermano, toda obra de las tinieblas, porque Dios tiene un plan perfecto para su iglesia, amén. Si Dios me va a usar, que sea Él y no yo, amén. Es mejor que Dios me levante, porque si Dios me levanta, Él me sostiene, pero si yo me levanto, hermano, rapidito voy a caer. Amén. Absalón se autolevantó, se autoproclamó rey. Si habláramos en tiempos o en términos espirituales, dividió la iglesia. Se autoproclamó pastor, se autoproclamó líder. Ese espíritu, y ese espíritu, hermano, es sigiloso. Ese espíritu, amén, que usted comienza a ver gente que le da el abracito y el beso y comienzan a decirte palabras bonitas. Y ten cuidado, hermano, porque esas palabras a veces no vienen gratis. Después se las cobran. ¿Sí o no, hermanas? Comienza por ahí el hombre a hacerle ojitos. Qué bonito tiene el peinado. Amén. Y todo, mire, los muchachitos por ahí andan después. Se los cobró. ¿Cuánto dicen el nombre del Señor? Tenga cuidado. No digo que no acepte palabras bonitas, pero hay intenciones, hermanos. Y en este caso, Absalón usó astucia. Amén. Se armó de gente, engañó personas, hermanos, e hizo una conspiración contra su papá. El papá no sabía lo que estaba pasando. Él estaba haciendo sus negocios de rey. Cuando de repente, hermano, unos mensajeros vinieron a David a decirle a él que su hijo Absalón estaba reinando y el papá ni cuenta se daba. Entonces, cuando David escucha esto, inmediatamente, él no tuvo tiempo de finalizar sus asuntos, él no tuvo tiempo de cerrar el reinado, hermano, él no tuvo tiempo de arreglar sus cuentas bancarias, él no tuvo tiempo de arreglar su ropa, amén, sino que David lo primero que dijo, bueno, entonces hay que huir porque mi hijo se ha sublevado contra mí. Mi hijo se ha ido. Ahora, hermano, le voy a decir por qué Salomón o Absalón se rebeló contra David. David era un hombre muy hermoso. ¿Cuántos creen que él era hermoso? Él era rubio, ¿verdad? Parecido a cualquiera de estos varones que está aquí sentados, hermano, en la primera silla. Rubio. Amén, un hombre hermoso. ¿Verdad, Señor? Y la Biblia dice que él tenía unos hijos que eran lindísimos, unos varones, pero creo que eran los Miss Universos en aquel entonces, hermano. Unos hombres guapos, así como cualquiera de estos que están ahí sentados. Guapísimos. Las hermanas, ¿por qué no dicen amén? Hermanas, tienen que tener fe. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y mire, hermano. Él tenía uno que se llamaba Absalón. Y este Absalón era hermosísimo, dice la Biblia. Era un hombre muy apuesto. Y tenía otro, el segundo hijo de David. Era un hombre, pero guapísimo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? Que su papá no les estorbaba porque eran de hermoso parecer. O sea que porque eran tan lindos, el papá no les corregía. Yo decía, ¿por qué me pegaban tanto? Ahora que leo la palabra entiendo. No teníamos el privilegio de Absalón, ¿verdad? Nos daban garrote. Porque no éramos tan guapos, ¿verdad? Pero gracias a que menos se levantó una a mí. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano, óigame. Su papá no los corregía. Absalón era un niño malcriado. Absalón hacía lo que quería. Amén. El papá no estaba allí para corregirlo. Y yo le voy a decir, papá, no importa qué tan lindo sea su hijo, porque para cada padre, sus hijos son los más lindos. Hermano, para cada papá, sus hijos son los más lindos. ¿Sí o no, hermanas? Para cada mamá, sus hijos son los más lindos. Amén. Y gracias a Dios por eso. Eso es sentido de pertenencia. Es su hijo. Usted tiene todo el derecho de tener fe. ¿Cuántos dicen amén? La fe es gratis. Aleluya. Si pregunta a mí, para mí mis hijas son las más lindas, pero para usted, o sea, todos tenemos la razón. porque tus hijos son hermosos. Pero óigame, hermano, David tenía unos hijos tan lindos, tan lindos, tan lindos, que cuando lloraban, como que se veían feos, y él no los quería hacer llorar. No los corregía. ¿Sabe qué hizo Absalón un día? Absalón era un muchacho tan malcriado que una vez mandó a llamar a un siervo del rey y él no quería venir. Y lo mandó a llamar otra vez y él no quería venir. Dijo, bueno, pues si no quiere venir, ahora voy y le quemo la parcela. Y fue y se la quemó. Y cuando le dijeron, ¿qué pasó con mi parcela? No, es que Absalón se la quemó porque usted no quiso venir. Hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Pataletas. Vean conmigo, pataletas. ¿Qué hacen pataletas? El niño cuando va a McDonald's, si no me compro un número uno, no me lo como. Y ahí comienza a revolcarse. ¿Y qué hace el papá? Para que no haga pataleta en el McDonald's, le compra dos número uno, se come 11. Dicen amén. Hermano, hermano, óigame. Hermana, óigame. Sus niños serán los más lindos, pero sin corregirse son los más feos. Voy a repetir eso. Serán los más lindos sus niños, pero si no los corrige, hermano, serán los más feos. Amén. Porque, hermano, un niño grosero, un niño malcriado, amén, la gente lo rechaza. Papá, usted quiere tener buenos hijos, amén, aleluya, que no le hagan daño mañana, amén, críelos bien, porque voy a decir algo más acerca de David, hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este muchacho Absalón venía de un hogar disfuncional. Él no fue criado con papá y mamá. La mamá de Absalón era una mujer de Siria. No conocía a Dios. No conocía al Dios de David. David tuvo una aventura con ella. De ahí nació ese muchacho. Y David no tuvo la oportunidad de criarlo, de corregirlo, de educarlo, de enseñarle valores y todo. Por eso ese muchacho mañana se le reveló al papá. Y yo estoy hablando de esto día del padre, ¿sabe por qué? Porque muchos de nosotros como padres venimos a Estados Unidos, hermano. Muchos de nosotros no tuvimos privilegios cuando niños, amén. No tuvimos tantos juguetes, no tuvimos iPad, no tuvimos celulares, no tuvimos tantas cosas. Y llegamos aquí y queremos llenar a nuestros niños de tanta tecnología. No los corregimos, hermano. Aquí en Estados Unidos, uno de los mayores problemas es que los hijos mandan a los padres. Solamente 5 aménes, porque ellos saben que es verdad. La mayoría de los hijos, hermanos, mandan a los papás. Y cuando el papá, amén, se tiembla, cuando el papá disciplina, entonces es un papá malo. Pero mire, hermano, David comió de su propio cocinado. No lo educó, no lo crió bien, no le enseñó valores. Ahora ese muchacho malcriado se rebeló contra su papá. Amén. Para él lograr lo que quería, si tenía que quemar la hacienda del vecino, la iba a quemar. Si hacía pataletas, hermano, y ahí se tiraba al piso y no quiero comer y tiraba la comida, entonces, hermano, no había corrección. Ojalá, hermano querido, que usted y yo como padres aprendamos a disciplinar a nuestros hijos, porque si no los aprendemos a disciplinar, amén, no los estamos amando verdaderamente. ¿Sí o no, hermano? No los estamos amando verdaderamente. Yo no estoy diciendo que usted le mete un garrotazo a su hijo. No estoy diciendo nada, pero la Biblia sí manda, hermano, a que lo corrijamos con vara. Amén. Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero dice la Biblia, ¿la vara de qué? De la corrección. Amén. O sea que hay que corregir a los hijos. No importa tan lindo que es el niño, tan linda que es la niña, que es una reinita, que una princesita. No sea, a la princesa hay que enseñarle la disciplina, porque si no, la que hoy es una princesa, mañana puede ser una mujer de la vida. Eso es verdad, hermanos. Duro, pero es verdad. Amén. Absalón, él tenía hambre de poder, niño malcriado. Amén. Ahora se rebeló contra su papá. ¿Cuántos dicen amén? Y el papá tuvo que salir. Oiga, vamos a leer el versículo 16. Versos 15 y 16. Versículo 15 y 16. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. 16. El rey entonces salió ¿con qué? Toda su familia en pos de él. y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido de pie desde Gad iban delante del rey. Oiga, ahora el rey salió huyendo, ¿con cuántos hombres? 600. Se le dividió el reino al rey. ¿Quién se lo dividió? Su propio hijo. Ahora, quiero que miren el versículo 23. Y todo el país, ¿qué pasó? Lloró, ¿cómo? En alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Así pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después de todo, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad, pero el rey dijo a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia delante de los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Note, hermanos, que David va huyendo. Pero, ¿qué hizo David? Se aseguró que el arca del pacto fuera en su huida. Los sacerdotes iban huyendo, pero iban llevándose el arca del pacto. Amén. Pero David en un momento dice, no. Vuelva el arca del pacto a su lugar. No, Señor, versículo 30, verso 30. Y David subió a la cuesta de los olivos. ¿Y cómo la subió? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Hermano, qué sufrimiento de David. Amén. Todo por no haber sabido cuidar a su hijo, por no haber sabido educar a su hijo. Ahora su hijo le causó mucho dolor. Y David se encontró de la noche a la mañana, en vez de estar en el palacio o estar en la casa real, ahora se encontró huyendo con 600 hombres. ¿De qué iba a alimentar David sus 600 hombres? ¿Cómo iba a proveer para ellos, para sus familias? Amén, gloria al Señor. Y sobre todo, hermano, él tiene que huir. Y él dice, bueno, entonces el arca del pacto de Jehová regresa en el tabernáculo. Yo me voy de aquí con estas familias. Amén, me voy sin reinado. Me voy sin familia. Amén, pero me voy sin el arca del pacto, que es lo que más me duele. Devuélvanla ya. Y si Dios se agrada de mí, algún día la he de ver. Pero ahora David se encuentra en el desierto. Cada persona, óigame hermano, cada persona, cada creyente tendrá que algún día enfrentar su propio desierto. Voy a repetir eso, hermano. Cada creyente tendrá que enfrentar su propio desierto. No hay manera que usted se le pueda esquivar a la prueba. No hay manera que usted se le pueda esquivar al problema, hermano. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas luchas y muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Usted tendrá su propio desierto. Tal vez tendrá un desierto emocional. Tal vez tendrá un desierto económico. Tal vez un desierto espiritual. Pero no hay manera de que usted esquive su desierto. Sin embargo, ¿qué hay que hacer en el desierto? ¿Qué hay que hacer cuando las cosas no salen bien? ¿Qué hay que hacer cuando alguien nos traiciona? ¿Qué hay que hacer, hermano, cuando las cosas se tornan en contra de nosotros? Lo que más me gusta de este pasaje bíblico es que David no se puso a llorar solamente, sino que él dijo, bueno, Señor, amén, yo voy llorando y voy subiendo, pero voy contigo, Dios mío. Allá se quedó el arca, pero yo voy contigo en mi sufrimiento, en mi lucha. Amén. Yo creo, hermano, que eso le inspiró también para escribir el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Oh Señor, mira toda esta familia que tengo que mantener. 600 hombres con sus familias, niños llorando. Señor, ¿qué voy a hacer? Amén. Pero David dijo, Dios mío eres tú. Tú eres mi refugio, Señor. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Tal vez él miraba el desierto y miraba la sequedad, la tierra cuarteada por la falta de agua. Él decía, Señor, si este desierto tiene sed, yo quiero decirte que mi alma tiene tanta sed y mi carne, Señor, te anhela. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En ese momento, David no estaba orando por su hijo Absalón. David no estaba orando por el trono. David no estaba orando, hermano, para recuperar el poder. Él dijo, Señor, tal vez usted puede llevarse todo el poder. Tal vez puede llevarse todo el trono. Pero lo que yo más quiero es una cosa. Yo anhelo ver tu gloria en el santuario. Amén. Yo anhelo ver tu presencia. Porque David estaba adicto a la presencia del Señor. Él tenía como costumbre todos los días buscar el rostro de Dios. Dios con su arpa le cantaba, te alabaré delante de los dioses, te cantaré salmos. Y él decía, engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, él no permitió que su relación con Dios se disminuyera. Y es lo que usted y yo tenemos que aprender hoy, hermano. Tal vez las cosas no salen como usted quiere, tal vez, hermano, no tiene lo que usted quiere, pero le voy a decir, lo más importante es que tu relación con Dios se ponga firme, porque todos tendremos que enfrentar un desierto. Tarde o temprano tendremos que llorar. ¿Cuántos dicen al Señor? Hermano, es inevitable. Tendrás que sufrir, tendrás que sufrir. No puedo evitarle la hora de la prueba, pero sí puedo decirle que Dios estará contigo en el momento de la prueba, la dificultad. Amén. Cuando las cosas no te salgan bien, cuando alguien te traicione tu confianza, cuando alguien te da la espalda, quiero decirte que hay uno que no te da la espalda. David iba hacia arriba, él iba subiendo, iba llorando, pero iba alabando al Señor. No pierdas tu relación con Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que él anhelaba tanto ver? Él dice, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Pero él dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Señor, lo que yo más anhelo es ver tu poder y tu gloria. Más que mí mismo, más que mi corona real, más que este vestido, Señor de Rey, lo que yo más anhelo es ver tu poder y tu gloria. Señor, yo tengo es hambre de ti, Señor. Yo no tengo hambre de una posición. Yo no tengo hambre de un cargo. Yo no tengo hambre de vanagloria. Yo tengo hambre de Dios. Y ojalá que en esta hora alguien de verdad aquí diga, Señor, lo que yo más anhelo es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Lo que yo más anhelo es ser lleno del fuego de Dios. Lo que yo más anhelo es ser lleno de la gloria del Señor. Óigame, hermano, David se fue y el arca quedó allá en Jerusalén, pero él estaba extrañando tanto el arca. Extrañaba porque el arca se simbolizaba la presencia del Señor. Y él decía, Señor, aleluya, lo que yo más anhelo no es la mesa real, Dios mío, no son las comidas finas, pero yo quiero ver tu poder y tu gloria como la he mirado en el santuario, como la miraba ya, Señor, cuando yo entraba al arca, aleluya, y allá, Señor, te alababa. Amén. Yo quiero volver a ese tiempo de alabanza y comunión con Dios. Mi alma tiene sed, mi alma te anhela, Señor. Yo quiero ver tu gloria, hermano, y eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón últimamente. Pues los demás predicadores, hermano, amén, hemos ido a predicar por muchas partes en los últimos días, 3 países diferentes, aleluya, predicando la palabra. Pero el Señor sabe que yo no quiero predicar un mensaje más, pero yo quiero realmente ver tu gloria. Yo quiero, Señor, amén, ministrar en tu gloria. Yo no quiero ministrar en la carne, no quiero ministrar con el conocimiento, no quiero ministrar, Señor, con experiencia. No, yo realmente quiero que donde yo ponga mi pie, usted ponga el sello de su gloria. Que cuando abra mis labios, Señor, caiga la misma gloria del Señor. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? amén, la gloria de Dios, hermano. Tenemos que dejar de ser religiosos, aleluya, amén, dejar de estar únicamente viniendo al culto cada 8 días y ya, pero tenemos que tener un anhelo por la gloria del Señor Jesucristo. Nuestros hijos necesitan ser llenos de la gloria de Dios. Podrán tener toda la tecnología del mundo, podrán tener los iPads y los carros y las mejores casas, amén, pero si no están llenos de la gloria de Dios, si no están llenos del Espíritu Santo, esos muchachos te van a dar problema mañana. Pero si tú quieres tener hijos sanos en la fe, asegúrate que son llenos de la gloria del Señor. Asegúrate que están llenos del poder de Dios. ¿Cuántos dicen el nombre del Señor? Amén. La gloria de Dios es lo que más debemos anhelar, porque era lo que David estaba anhelando. Amén. Él dijo: yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. En el Salmo 150, por eso él dice: alabad a Dios en su santuario. Vean conmigo: alabad a Dios en su santuario. Hermano, ¿sabe para qué es este santuario? Este santuario es para alabar a Dios. Voy a repetir eso. ¿Sabe para qué santuario? Esto no es para usted venir a lucir, amén, su corbata. Esto no es para usted venir a lucir su traje. Esto no es para usted venir y parquear su carro afuera y decir: hermano, yo tengo un carro modelo tal, aleluya. No, no, no. Este santuario tiene un solo propósito, Señor. Amén. Aquí no venimos a lucir nuestros zapatos, pastor. No, no, no. Aquí venimos con un solo propósito. Señor, dice el Salmo 150, alaba a Dios en su santuario. Aleluya. Me pregunto, ¿cuántos están aquí en el santuario? Amén, ¿cuántos han venido para adorarle? Amén, yo sé que esta es una celebración de fiesta del Padre, pero ¿sabe qué? Hay un Padre celestial que merece ser en gran manera alabado, y la Biblia dice: alabar a Dios en su santuario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque David dijo: yo, Señor, yo he visto tu gloria en el santuario. Hay algo especial cuando usted alaba a Dios, hermano. Amén, gloria, Señor. No estoy hablando de hacer un show. No estoy hablando de brincar para que la gloria caiga. Pero estoy hablando de una verdadera adoración. Esa adoración que el Padre anda buscando. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre está sediento en esta mañana o en esta tarde de verdaderos adoradores que le alaben en su santuario. ¿Cuántos dicen amén? Alabarle en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de tu grandeza. Oiga, hermano, el tamaño de tu alabanza me dice de qué tamaño es tu Dios, aleluya. El tamaño de tu adoración me dice de qué tamaño es tu Dios. Oh, la Biblia dice: alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza. David estaba diciendo: Señor, yo quiero ver tu gloria aquí en el desierto, como la he mirado en el santuario. Yo no sé si tú estás en un desierto espiritual en esta mañana, pero te aseguro que hoy tú puedes ver la gloria del Señor. Aleluya. Sí, sí, sí. Tú puedes ver la gloria del Señor. Aleluya. Él dice que le alabe a son de bocina, con salterio, con arpa. Amén. Luego dice: alabarle sol y luna, vosotras lucientes estrellas, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche otra declara sabiduría. No hay lenguaje, no, 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 no hay palabras, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aleluya, en esta mañana alguien necesita tener ese anhelo, Señor. Yo no quiero ser un religioso más. Yo no quiero ser un pentecostal simple. Yo no nomás quiero venir aquí y celebrar. Yo quiero ver tu gloria y tu poder. Aleluya. Fue aquí mismo en este lugar, hermano, donde Dios puso estas palabras en mi corazón. Fue aquí mismo en este lugar donde el Señor dice: Señor, amén, yo lo que anhelo es ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Amén, gracias, Señor. Porque David, cuando tocaba el arpa, amén, ese espíritu que atormentaba a Saúl, porque ese espíritu se iba, ¿sabe por qué? Porque David, aleluya, estaba conectado con la gloria de Dios. Y cuando él colocaba sus dedos finos en las cuerdas del arpa, los demonios temblaban. Y yo quisiera que cada cantante y cada persona que ejecuta un instrumento en esta iglesia esté tan hambriento de la gloria de Dios, que cuando usted hunda una tecla y usted ponga sus dedos en la guitarra, el mismo infierno tiemble y la gloria de Dios comience a caer. Aleluya. Madrugando en el desierto. Madrugando en el desierto. ¿A qué madruga en el desierto? ¿Qué madrugaba David a mirar en el desierto? No habían árboles, amén, para contemplar. No habían un rosal para contemplar y decirle una poesía. Amén, ¿a qué madrugaba David en el desierto? No escuchar el canto de las aves, pero él madrugaba algo más. Él miraba más, hermano, que una tierra seca y árida. Él miraba la belleza del Dios Todopoderoso. Él miraba el Dios del santuario. Le dijo: Señor, aquí en este desierto te digo, mi alma tiene sed. Aleluya. 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 Le voy a decir en el nombre de Jesús, hermano. Hay personas aquí que hace tiempo no han recibido la unción del Espíritu Santo. Hay personas aquí que están secas. Hay personas aquí, hermano, que están a punto de apartarse del Evangelio, de cambiarse a otra congregación, porque no sienten la presencia de Dios. Usted podrá ir, hermano, y meterse al mismo cielo, pero si usted no abre su corazón al Dios Todopoderoso, si usted no anhela la gloria de Dios, no importa dónde usted vaya. Tiene que haber un anhelo. Así que David, él se levantaba temprano, amén, a buscar el rostro de Dios. Aleluya, sí, tenía 600 personas allí, amén, tenía gente que lo estaba apoyando, pero decía: Señor, de todas maneras, tú eres mi rey, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, Señor. Oh Dios mío, he pasado por un tiempo de prueba, he tenido que llorar, he tenido que sufrir, Señor, lo que yo más amo lo dejé en Jerusalén. No estoy hablando de las concubinas, Señor, pero estoy hablando del arca de tu presencia, Señor. Oh, yo quiero, yo anhelo ver tu cosa, Señor, ver tu rostro. Yo anhelo, Señor, ver tu poder y tu gloria como lo he visto en el santuario. Aleluya. Aleluya. ¿Se acuerda ese problema hoy, hermano? Que mucha gente no anhela la gloria de Dios. El problema es que hay mucha gente que únicamente está predicando para hacer show. Hay muchos creyentes que todo lo que quieren, hermano, es ver a un Dios que hace espectáculos, como un payaso que hace milagro aquí y milagro allá. Amén. Ellos quieren, hermano, seguir a Dios porque les da pan, porque les da comida. Pero Dios dice: no, 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 no. Amén. Si usted no quiere seguirme a mí por las cuestiones correctas, mejor no me siga. Él le dijo a los discípulos: aleluya, ustedes me siguen porque les doy pan. Pero si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Levántese de madrugada en su desierto. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos aquí anhelan ver la gloria de Dios? El Señor Jesús, una vez, y esta tarde el Señor te está retando a ti, porque una vez, una noche, el Señor tomó tres de sus discípulos, amén, Pedro, Jacob y Juan. Ellos estaban cargados de sueños, dice la Biblia. Pero el Señor los llamó a ellos tres y los invitó a una montaña. No les dijo qué iban a hacer en la montaña, pero los invitó a la montaña. Amén. Ellos querían quedarse acostados, hermanos. Estaban cansados, estaban cargados de sueño. No entendían por qué el maestro los despierta a esas horas de la noche. Amén. Por qué el maestro les interrumpió el sueño y se los está llevando a una montaña. Amén. Como que parece imprudente el Señor. ¿Cómo me dañas el sueño, Señor? Oh, hermano, ojalá que el Señor en esta mañana le esté dañando el sueño a alguien. Ojalá que el Señor esta mañana esté dañando mis sueños y que diga: Señor, no se haga mi voluntad, pero hágase tu voluntad. No mis anhelos, sino tus anhelos. No mis sueños, sino tus sueños. Señor, si tú tienes que dañarme el sueño, entre comillas, dañamelo. Ellos no entendieron.
Pero el Señor los tocó. Él tenía 12 discípulos, pero solo se llevó 3. Oh, hermano, yo quiero ser parte de esos 3. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de los 3 que el Señor puede contar. Porque muchas veces, hermano, uno como pastor no puede contar con todo el mundo en la iglesia. Amén, gracias, Señor. Oh, pero hermano, ojalá que su pastor pueda contar con usted. De verdad, verdad. En las buenas y en las malas. Cuando las cosas le gustan y cuando no le gustan. Ojalá, hermano. Oh, yo quiero decirle a Jesucristo: cuente conmigo, así me guste o no me guste. Aleluya. Así me guste o no, cuente conmigo. Señor lo despertó sin decirle nada. Acompáñeme, muchachos, acompáñeme. Amén. Y se fueron. Quizás con preguntas, con muchas preguntas, con muchas dudas. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Amén, tengo sueño. Tal vez tropezando con las rocas, tal vez cayéndose, pero todavía siguiendo al Señor. Hay momentos, hermanos, en que tú no sabes Dios para dónde te lleva. Amén. Y a veces usted va tropezando con esas luchas, esas pruebas. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esto? Señor, si yo he sido fiel, Señor, si yo he estado en tu casa, ¿por qué me pasa esto? Oh, no es tiempo de renegar, es tiempo de seguir al Señor, porque algo grande hay en la cima de la montaña. ¿Sabe qué dice su Biblia? Que cuando él llegó a la cima de la montaña, él se transfiguró. Y los discípulos estaban cargados de sueño. Sus ropas se hicieron blancas, más blancas que la nieve. Apareció Moisés y apareció Elías. La Biblia dice rodeados de gloria. ¿Por qué? Porque el Dios de gloria estaba en medio de ellos. El Señor Jesucristo estaba ahí. Y donde está el Señor, ahí está la gloria de Dios. Óigame, hermano, dice la Biblia: y permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron experiencias que los demás discípulos nunca tuvieron. Voy a repetir eso: Pedro, Jacob y Juan tuvieron experiencias que los que prefirieron quedarse durmiendo nunca tuvieron. Aleluya. Ellos prefirieron quedarse durmiendo. Oh, pero gracias al Señor que Él contaba con 3 personas a cualquier hora del día y de la noche. Le decía: vamos al monte. Y yo siento que el Señor está llamando a esta iglesia al monte. Yo siento que el Señor está llamando a esta iglesia para conquistar la gloria. Cuando dicen amén, la gloria, amén, la gloria de Dios. Yo quiero ver tu poder y tu gloria. Yo quiero sentirla en mí. Yo quiero verla en mi casa. Yo quiero verla en la iglesia. Yo quiero verla en la ciudad. Yo quiero ver tu poder y tu gloria. Señor, mi alma tiene sed de ti. Dios mío, no importa cuántas madrugadas hasta que levantarme, me voy a levantar de madrugada. Me voy a acostar tarde, Señor. No importa cuánto tenga que invertir, pero yo quiero ver tu gloria, Señor, como la he visto en el santuario. Yo quiero ver el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, moviéndose. ¿Cuántos quieren ver el Espíritu Santo moviéndose en su propia vida, en su vida? Aleluya. En la boda de Caná, Jesús manifestó su gloria. Moisés había hecho tantos milagros, pero un día le dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Hay algo más que milagros. Hay algo más que convertir las aguas del río en sangre. Hay algo más, Señor, que extender una vara y que salgan ranas. Hay algo más, Señor, que milagros. Iglesia, hay algo más que milagros. Amén. El Señor le dijo a Moisés: aleluya, hay algo que te voy a decir, Moisés. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero voy a hacer una cosa, Moisés. Te voy a esconder, te voy a tapar y vas a ver mi espalda y no vas a ver mi rostro, porque el hombre que me ve va a morir, porque la gloria de Dios está en su rostro. Pero su Biblia dice, dijo el apóstol Juan: amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo que voy a decir esta mañana Es que el anhelo más grande de todo creyente debe ser un día ver el rostro del Señor Jesucristo. Yo quiero ver tu rostro, Señor. Oh Señor, yo quiero ver tu gloria. Más que ver un muerto resucitar, más que ver un paralítico caminar, más que ver un milagro económico. Señor, si usted nunca me da un peso, está bien. Si usted nunca levanta un muerto, está bien, Señor. Si usted nunca hace un milagro por mi mano, está bien. Pero lo que yo más anhelo, el anhelo más grande, es ver tu rostro. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Esa falta de hambre, esa falta de sed, esa apatía es lo que está matando a muchos creyentes, es lo que está matando a muchos pentecostales. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay mucha gente que no tiene amor de Dios en esta hora. Hay mucha gente que le falta el amor de Dios. Por eso están llenos de envidia, por eso tienen hambre de poder, por eso andan como a salón haciendo todo tipo de cosas para lograr sus propósitos. Pero en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo al enemigo con todos sus propósitos. Aleluya. Que reine Jesucristo, que reine, que reine, que reine, que reine, que reine, que reine. El salmista dijo: Señor, en tu nombre levantaré mis manos, en tu nombre mis manos alzaré. Habrá alguien aquí que diga: Señor, amén, yo me rindo. Señor, yo levanto mis manos en tu nombre. Levantar las manos es sinónimo de victoria, pero también es símbolo de rendirnos delante del Señor. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su poder, estamos hablando de su belleza, estamos hablando de su hermosura, estamos hablando de su grandeza, estamos hablando de sus proezas, estamos hablando de sus obras, estamos hablando, amén, de la muchedumbre de su grandeza. Amén. Yo creo que la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es la gloria de Dios en la casa. Aleluya, gracias a Dios por educación, gracias a Dios por una casa, gracias a Dios por la vivienda, gracias a Dios por dinero en el banco. Pero hermano, eso, ¿cuántos hijos son profesionales y son adúlteros? Amén, ¿cuántos profesionales son drogadictos? Amén, están presos por el pecado. Pero hermano, déjale la gloria de Dios en la casa. Papá, hay que madrugar a orar. Papá, amén, no hay que perderse los cultos. Hace 15 días, estando en Indianápolis, hermano, amén, los hermanos de Indianápolis me invitaron a predicar. Como ustedes saben, mi esposo y yo fuimos a predicar. Estuvimos el viernes en el culto, hermano. Amén, tremendo culto, la gloria de Dios cayó. Y el día sábado seguía la fiesta, hermano. Pero unos hermanos no se fueron al culto, hermano, se fueron para la alberca. Aunque ellos habían invertido dinero en nosotros, habían comprado tiquetes, pagaron hoteles, nos dieron ofrenda, hicieron de todo, hermano, amén, para tener una fiesta. Pero los hermanos prefirieron irse para la alberca. Estábamos en pleno culto cuando llamaron al pastor: pastor, se nos ahogó la niña. Aleluya. Ahora el pastor anda corriendo de lugar en lugar, amén, orando: hermanos, oremos por la niña, la hermana que se ahogó. Amén, hermanos. Y comenzaron los niños a orar, comenzaron las damas a orar, los caballeros, todo el mundo comenzó a orar. ¿Por qué, Dios mío, si había una campaña en la iglesia, estuvieron en el culto, por qué se fueron para la alberca? Hermano, es lo que pasa muchas veces, aleluya, cuando Dios tiene celo, amén, es porque mucha gente, amén, tiene Dios programa en la iglesia, Dios tiene su casa abierta y la gente tiene otros programas, prefieren irse al parque, prefieren irse a otro lugar antes que venir a la casa de Dios. Usted no quiere ver la gloria del Señor de esa manera. Se murió la niña. Llegaron las noticias. Puede llamar al pastor si quiere y pregunta. De Illinois. A mirar todo. Ahora a buscar los culpables. ¿Quién fue culpable? Pero después de orar, Dios levantó la niña. Y vive para la gloria del Señor Jesucristo. Le voy a decir, hermano. Es esa indiferencia. Y eso es lo que Dios, la lección que Dios me enseñó a mí, amén, hace 15 días, amén, para mi propia vida y para que le diga a este pueblo: cuando Dios tenga fiesta, es mejor estar en la fiesta de Dios que en la fiesta del diablo. ¿Me está oyendo, hermano? Yo le aseguro que hay mucha gente que no vino hoy al culto, tal vez por quedarse mirando el partido del mundial. Amén, a mí me gusta el fútbol, pero ¿sabe qué, hermano? Prefiero estar en la casa del Señor, amén, que estar pegado a una pantalla de televisión haciéndole fuerza a 11 personas. Amén, prefiero estar en la casa del Señor para ver su gloria. No caiga en la idolatría, no caiga en ese pecado de perderse los cultos por quedarse viendo un partido de fútbol.
Este fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales: Facebook Iglesia Pentecostal Roca Sólida, Instagram @rocasolida_ATL o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.